Aquí comienzan las noticias en Bocaribe Radio. Toda la información de interés para las localidades metropolitana y suroccidente de Barranquilla. Informativo Bocaribe, 89.6 FM y bocaribe.net. Tu entorno es la noticia.
En cuarentena, el equipo de reportería del Informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11 a.m. y 6 p.m. por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
Estos son nuestros titulares.
Rusia anuncia la primera vacuna contra el coronavirus del mundo.
Murió por sospecha de COVID-19, fue la respuesta de la clínica que la atendió. Yerlis, que hace parte de la familia de la señora Zenit Orellano de Chiquillo. El barrio El Bosque oficialmente cuenta con 6 sectores y La Planada es uno de ellos.
Wushu, un deporte de gran disciplina en Barranquilla. Semana de la Juventud. Rusia anuncia la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. Mientras que el mundo entero continúa su carrera sin descanso hacia el hallazgo de una vacuna contra la COVID-19, hoy 11 de agosto, como una noticia histórica, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que su país ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. El mandatario precisó que la vacunación de la población deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria, agregando que espera que la producción en masa del medicamento empiece en breve. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en contacto con las autoridades rusas para evaluar la eficacia y la seguridad de la primera vacuna registrada contra el coronavirus, afirmó hoy martes en una rueda de prensa Tarik Yazarevich, portador del organismo. El portador subrayó que la producción acelerada de vacunas no debe realizarse a expensas de la seguridad de los medicamentos. Según los procedimientos de la OMS, los expertos deben llevar a cabo la precalificación de un nuevo producto para determinar su seguridad y si cumple con las normas de producción de vacunas a nivel internacional. Según Putin, la vacuna rusa es eficaz, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una inmunidad estable ante la COVID-19. Pero, ¿qué piensa la ciudadanía ante esta noticia? ¿Estarían dispuestos a aplicarse una vacuna contra el COVID-19? En el informativo Bocaribe consultamos algunas opiniones. Escuchemos.
Bueno, en realidad sí estaría dispuesto a vacunarme, ya que en cierta forma esto permitiría de que me cuidaría tanto de mí como de las demás personas. Además de eso, poder reiniciar la vida normal como antes, ¿no?
En relación a la vacuna que sacó Rusia, pues yo me la aplicaría sin duda alguna, sobre todo Putin mencionando que a su propia hija le ha puesto la vacuna. Lo que sí me deja llamando la atención es que es una vacuna que no va a salir hasta el 2021 y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud está un poco pensativa frente a lo rápido que ha salido esta vacuna y está preocupada frente a las posibilidades que esta pueda tener, denota que no se esperaba que durante este año nadie ni ningún país pudiera tener la oportunidad de crear una vacuna, lo que dice que por este resto de año mucha más gente llegará a morir y muchas más cosas podrán llegar a pasar.
Personalmente sí me vacunaría, o sea, voluntariamente no siento que la necesite ya. Dado el caso que sea como un requisito o una obligación, sí lo haría, pero en este momento no lo considero necesario para mí.
De mi parte, yo sí estaría dispuesta a vacunarme. Uno no sabe hasta dónde va a llegar esto y uno tiene que tener muchas precauciones y sí lo aceptaría, de verdad que sí.
Yo realmente, de manera personal, no me pondría la vacuna del COVID. Yo hago honor al pensamiento hipocrático de que tus alimentos sean tu medicina y tu medicina sean tus alimentos. Y creo que una gripa de estas, además de ser tratada con medicamentos naturales, puede ser combatida perfectamente con un buen régimen alimentario. Y creo que eso no es más que un provecho que sacan las farmacéuticas para hacer dinero y para seguir debilitando a la gente, porque a la final los gobiernos lo que quieren es eso, debilitar a las personas.
Desearía primero saber los efectos secundarios que tendrá esta en el cuerpo humano.
Yo viendo ya viendo las garantías que puedan dar, yo me vacunaría.
Yo no creo en esos gobiernos, yo no creo en eso. Yo estaba en una pandemia, una plandemia, y yo no creo que me vengan a colocar ningún chip ni nada más.
Como acabamos de oír, hay quienes se someterían a la vacuna, quienes esperarían los primeros resultados y quienes también sienten desconfianza en la vacunación contra el COVID, en muchas ocasiones por la desinformación que lleva al desconocimiento y el miedo a lo desconocido. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que las noticias falsas sobre las vacunas, que se propagan principalmente a través de redes sociales, son tan contagiosas y peligrosas como las enfermedades que ayuda a propagar esta desinformación. Solo resta esperar que las medidas que tome el gobierno sean las más eficaces para que las y los colombianos podamos tener acceso a una vacuna segura que pueda salvarnos la vida.
Noticias locales. Informaciones que crean puentes en la ciudad.
Murió por sospecha de COVID-19, fue la respuesta de la clínica que la atendió. Yerlis, que hace parte de la familia de la señora Zenit Orellano de Chiquillo. Muchos años prestó sus servicios como auxiliar de servicios varios en el colegio Lestonat del barrio El Bosque, al suroccidente de Barranquilla. La señora Ceniz se enfermó tiempo después de estar pensionada. Un día del mes de agosto se enfermó y la llevaron a la clínica Murillo, donde siempre la atendían, y llegó con una infección renal. 5 días después la enviaron a la casa. El tratamiento supuestamente fue efectivo y ya se tenía que recuperar en su vivienda, pero en la madrugada murió y ahí empezaron las dificultades para la familia. La clínica Murillo diagnosticó posibles síntomas de COVID-19 sin tener los resultados ni la certeza que le habían hecho la prueba de COVID-19. Nuestra reportera Diana Banquet dialogó con una de las nietas de la señora Zenit. Y esto le contó Yerlis.
Le trata la infección renal. Después dicen que es el oxígeno, la saturación. Se le trata la saturación y el oxígeno. La pasan a piso, porque en el piso ya estaba bien la saturación, sino el oxígeno, ya el proceso renal ya estaba normalizado, los glucositos estaban normalizados, la creatinina estaba normalizada, todo eso. Nos llama para que vaya el familiar. Mira que se va esta Erlinda, se queda con ella todos estos 5 días allá en la clínica con ella, como apoyándola allá con ella como familiar y todo eso. Mira que la trasladan sin ningún protocolo porque no es sospechosa de COVID, no es COVID porque en verdad ella no es COVID. Ella lo que estaba era ni fiebre tuvo, ni tos, ni fiebre, ni ningún síntoma, solamente era que no quería comer. Y se descompensó con hemoglobina.
Yerly le comentó a nuestra reportera que tuvieron dificultades para conseguir que se le prestara el servicio fúnebre a la señora Zenit, ya que no se contaba con la bolsa negra que le permitiera embalar su cuerpo. ¿Pero por qué sucede esto? Le preguntamos a Yerlis y esto nos dijo.
Porque como la clínica puso sospechosa de COVID, donde la prueba no está todavía, porque ni está positiva, ni está en un resultado de examen, y solamente dice en Epicrisis que está en proceso. O sea, no es algo que está positivo. Y nosotros sabemos que no es positivo porque nosotros sabemos muy bien qué era lo que ella tenía. Entonces, por eso que nos hizo la clínica Murillo. Ahora la funeraria no nos quería recoger a nuestros familiares, porque nosotros los entendemos, porque ellos tienen que tener su protocolo. La única que lo convencimos fue porque por parte de nosotros conseguimos la bolsa para poderla meter, para que ellos pudieran recogerla, para poderla embalar. Sí, porque ya la tenemos. Ya tenemos la bolsa aquí en la casa, gracias a Dios. Gracias a que mi esposo trabaja en una clínica.
Los familiares de la señora Zenit esperan que la clínica y la EPS respondan por las negligencias que hayan tenido en estos momentos.
De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
El barrio El Bosque oficialmente cuenta con 6 sectores y La Planada es uno de ellos. Este sector está ubicado en la parte de atrás de la cárcel del Bosque. Como todos los barrios de los sures, sufre una alta percepción de inseguridad que intranquiliza a sus habitantes. De igual manera, se preocupan y en este caso los jóvenes se toman el colegio del sector para limpiarlo e iluminarlo y hacer presencia, ya que el sector era violentado. Se metían a las viviendas a robar celulares y cosas y a tener fácil acceso. Esta situación difícil porque en el sector de la calle 93 con carrera 8C no tenía tranquilidad. A partir de las acciones de los jóvenes se está reactivando la seguridad en el sector. Dialogamos con Emer Ruiz Dita, quien es dirigente social del sector, quien fue el promotor de la iniciativa. Esto nos contó al hablar con el informativo Bocaribe.
Mi nombre es Emer Enrique Ruiz Dita, vivo en el sector La Planada, fui nacido y criado aquí. ¿Cómo está la situación tanto en la seguridad y de trabajo social en el barrio?
Usted ha venido haciendo un trabajo con jóvenes en función de brindarle al sector de La Planada un mínimo de seguridad. Entonces, cuéntanos un poco cuál es la actividad que...
Son varias actividades, pero una de ellos es incorporarles a ellos el valor y el deber ser de convertirlos en un buen ciudadano, porque eso es una de las características a hacer correr a los entes de violencia. Las formas de violencia son muchas. Una de las armas principales que tiene la violencia es la oscuridad. Esa es una de las armas más letales que tiene la violencia. Llevarla a cabo con procesos de socioestructura, enseñanzas culturales, lúdicas, que le dediquen valores a lo que es de nosotros. Por eso se ha llevado a cabo una serie de labores. En el espacio que está al frente, en el sector de La Planada, en el colegio C30, ahí se ha ubicado, se empezó una función. Esto tiene una historia. El colegio se amplió en un proyecto que hizo el distrito, le hicieron ampliación. Habían una serie de vecinos ahí. Se hizo, se terminó, pero ese era un sitio donde los jóvenes nos reuníamos. Y jugábamos trompo, bolituñita, pelegrina, 4G12, el fusilado. Que ahí había un foco de inseguridad. Encontró ese nido, la violencia ahí. Y existían atracos, personas jóvenes y adultos indisciplinados que le daban una destrucción, una autoconstrucción a su vida consumiendo sustancias alucinógenas. Nos dimos cuenta y empezamos nosotros mismos a buscar la forma como traer las luminarias, porque hubieron atracos consecutivos, quitaban celulares, intentaban atracar a profesores, y nosotros, muy unidos en la fe y los valores, decidimos contrarrestar esto en una forma no violenta. Llevamos las ideas de buscar las luminarias, la profesora nos colaboró muy amablemente, hicimos limpieza y estamos trabajando en autoconstruir en una forma muy excelente junto con los vecinos y los jóvenes la forma de hacer un mini parque donde tengamos una figura ambiental de la naturaleza y hagamos aeróbic, ejercicios, buscar engendrarle a la juventud y a los niños el proceso de deporte, recreación, cultura, lúdica, para tratar ya con los jóvenes pequeños de construir la verdadera ciudadanía.
Bueno, ¿tú crees que lo que se ha hecho ha disminuido la inseguridad en el sector?
Al ver las personas que hay dolientes, que la ciudadanía está despertando de no querer ver la verdad. La gente se da cuenta, la persona que viene con sus intenciones malévolas, se da cuenta de que la comunidad está unificada en valores y ve el aseo constante, el cuidado, la educación, y pocamente se acercan por ahí. Ha disminuido y el ánimo de las personas tecnificar el área de deporte, de recreación y de echar cuentos, chistes, anécdotas, ha crecido mucho. Y las luminarias nos ayudan porque hacen que los dueños de los que habitan en esa parte busquen donde encontrar oscuridad.
Los habitantes del barrio El Bosque, sector La Planada, esperan que las autoridades competentes presten atención a la situación que vive en cada uno de los sectores del barrio El Bosque en materia de seguridad.
Deportes en el informativo Bocaribe.
Wushu, un deporte de gran disciplina en Barranquilla. Desde el primer caso de coronavirus en Colombia el pasado 6 de marzo del presente año, las dinámicas en todos los sectores de la sociedad se han ido transformando, entre esos el deporte, el cual también ha tenido que adaptarse a la situación. El COVID-19 está haciendo sentir su impacto sobre las distintas disciplinas deportivas en el país. Han habido atletas contagiados o puestos en cuarentena, eventos postergados o cancelados y otros que se hicieron o harán a puertas cerradas, mientras que clubes y federaciones toman una serie de medidas para atenuar los efectos del coronavirus. Hoy, en este reportaje sobre el deporte, conoceremos en qué va el trabajo de la Liga de Wushu del Atlántico Ligua, una institución deportiva en la costa caribe de Colombia con sede en el Estadio Metropolitano en la localidad metropolitana de Barranquilla, donde se practica este no muy conocido deporte.
Cinco,
se la sabe.
Seis, siete, último, ocho, nueve.
El Wushu, que se escribe W-U-S-H-U, que significa literalmente arte marcial, es a la vez una exposición y un deporte de contacto completo derivado de las artes marciales chinas tradicionales, con reconocimiento deportivo desde el 12 de diciembre de 2006 por Col Deportes. Dialogamos con Rodrigo Rivera Lora, maestro de Wushu de la Liga del Atlántico.
Pues la acogida en Barranquilla sobre el Wushu es bastante poca por la metodología de entrenamiento, que es bastante repetitivo. Cuanto a alumnos, tenía de 15 a 20 alumnos y algunos alumnos especiales con síndrome de Down, con síndrome de atención dispersa, con esquizofrenia incluso. Y particularmente personas mayores de edad también, de 60 a 65 años. Que ya antes del COVID se daba clase 3 veces a la semana. Un día era totalmente intensivo, que era de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Durante la pandemia eso se ha reducido que prácticamente a cero, perjudicándonos a la cuestión de que estamos preparándonos para un nacional y próximamente en la inclusión del Wushu como deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2022.
Rodrigo nos cuenta sobre algunas dificultades que enfrentan y sobre cómo se han transformado las dinámicas de entrenamiento de la liga.
Pues el trabajo fue dirigido a los niños seleccionados como selección Atlántico, valga la redundancia, y se trabaja con ellos especialmente directamente en su casa. Se le dedica más tiempo a esos niños, se va a su casa y se da un trabajo dirigido especialmente para ellos. Para ningún deportista ha sido lo mismo porque se pierde rendimiento, se pierde técnica, se pierde muchas habilidades que se han ganado con el entrenamiento. Prácticamente se ha hecho eso y hacer algunas clases por video, que bajo las circunstancias a nosotros se nos hace muy difícil porque es algo demasiado técnico y no es muy claro por video, es bastante difícil hacerlo por video. La verdad es que nos ha afectado la pandemia muchísimo. Uno de las dificultades tiene que sacar cosas buenas. Emocionalmente se trabaja en eso. Uno se reinventa, trata como de buscar otro grupo, otras personas que estén interesadas en el deporte. Y se trabaja con esa persona dando clases particulares, clases en parque, en el horario permitido y todas esas cuestiones.
Finalmente, Rodrigo Rivera Lora, maestro de Wushu de la Liga del Atlántico, nos expresa sus expectativas a futuro y su contacto para quienes estén interesados en practicar este deporte de contacto chino, Wushu.
Hay cuatro grupos de deportes. Nosotros somos el cuarto grupo de deportes que nos van a permitir entrenar. El futuro lo veo bastante prometedor. Ya nosotros tenemos campeones departamentales, tenemos campeones nacionales, tenemos campeones suramericanos, campeones panamericanos. Incluso tenemos competidores que han ido a mundiales de Wushu que han traído medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Y la idea es seguir echando para adelante con lo que nos toque, estemos en el estadio o no estemos en el estadio, toca seguir trabajando por la juventud. La prioridad es la juventud del departamento, que tengan una buena calidad de vida y que no tengan tiempo ocioso, que ocupen su tiempo en algo que lo haga mejor persona. Bueno, por el perfil de Facebook, Liga de Wushu del Atlántico, y en Facebook por mi nombre, Rodrigo Rafael Rivera Lora, me consiguen ahí solamente por ahí. Un saludo para Bocadilla de Radio.
Noticias del mundo joven en la ciudad.
Semana de la Juventud. Según las organizaciones de Naciones Unidas, el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. En Colombia, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil establece la Semana Nacional de las Juventudes durante la segunda semana del mes de agosto, que tendrá como propósito promover actividades para la discusión y análisis de las necesidades de las juventudes, así como las alternativas de solución de las mismas. En Barranquilla, la Plataforma de Juventudes Distrital ha preparado una serie de actividades a propósito de la fecha, agenda que les invitamos a consultar en su fanpage de Facebook, Plataforma Distrital de Juventudes Barranquilla. Glendy Iglesias, delegada de la Plataforma Nacional de Juventudes, nos comparte una reflexión respecto al papel de las y los jóvenes en las circunstancias actuales de crisis sanitaria, donde la población joven ha sentido de cerca sus impactos.
Se dio inicio a la Semana de la Juventud, una de las semanas más esperadas por los jóvenes de todo el país, especialmente por los jóvenes de la ciudad de Barranquilla. Y en este año, si bien pues nos habíamos planteado una Semana de la Juventud completamente distinta, sabemos pues que estamos en una pandemia, en una situación sanitaria un poco complicada, y justamente como jóvenes, como factor fundamental, como agentes de cambio que somos, debimos adaptarnos a esta situación y de igual forma adaptar los planes que teníamos para nuestra Semana de la Juventud. Creo que por eso somos un papel fundamental en esta situación que estamos pasando en estos momentos, porque somos nosotros quienes demostramos que se puede cambiar, que se puede moldearse a las dificultades que se presenten y aún así mostrar la mejor cara que se tiene. Somos nosotros los jóvenes los que debemos aprendernos de este momento tan importante. Destacar que la juventud es el factor de cambio y es el futuro de la sociedad, y que sin importar las situaciones en las que nos encontremos, se debe celebrar la juventud.
Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.